Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando a un punto en el que es difícil predecir qué es lo siguiente que va a ocurrir en esta espiral político-social en la que hemos entrado. O sea, más allá de la pedrada que tengamos cada uno con el teatro, con las negociaciones, con las manifestaciones, estamos ahora mismo en un escenario político, el mareo, Puigdemont en Bruselas, que quiere arrancarle a Sánchez hasta los higadillos por sus 7 votos. Ojo, que esto no es ningún problema para Sánchez, que está dispuesto a lo que sea. Aquí el problema está en que todo depende de Puigdemont. Enseguida nos vamos a Bruselas. Antes, segundo escenario, el que está tomando relevancia en las últimas horas o días, y es que hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más. Pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación, aunque cueste. El caso es que a las 8 de la tarde se había convocado una nueva protesta ante la sede del PSOE, o cerca, en la calle Ferrá de Madrid. La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. Enseguida te cuento. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes. Avanzan metros. A mi derecha la Policía Nacional, unos 40 agentes de antidisturbios, lanzan petardos los manifestantes, con los escudos, los agentes intentando avanzar posiciones que en estos últimos minutos estaban recibiendo lanzamiento de objetos, petardos ante la prensa, y en estos momentos es cuando más clima de tensión se están viviendo, porque por primera vez, después de casi o más de 3 horas, por primera vez se está viviendo tensión en este punto, a unos 100 metros de Ferraz. Avanza también el furgón policial en primera línea con 20 antidisturbios. Ahora vuelven a cargar, avanzando posiciones, con los furgones persiguiéndolo y los manifestantes intentando abandonar. Decirte que obviamente hay miles de personas aquí, hay miles de personas, muchos los que están detrás no se enteran de lo que está pasando porque es imposible ver lo que sucede, pero en cualquier caso ya están interviniendo los agentes de la Policía Nacional cargando contra varios manifestantes encapuchados, y esa es la tónica en estos momentos a unos 100 metros de la sede de Ferraz.
Qué manera de liarla, de verdad. Álvaro, estábamos hablando estas últimas horas que la inmensa mayoría de los manifestantes es gente normal y corriente que vaya a protestar. ¿Se repite como ayer en las primeras líneas ese grupo de gente, incluso encapuchados, que van a lo que van, es solo cuestión de tiempo? ¿Se repite ese perfil?
Absolutamente, mira, hace 5 minutos estaban cantando el Cara del Sol, grupos neonazis, repartiendo flyers con la cara de Francisco Franco, y esto era una absoluta realidad que chocaba con lo que también estaba viviendo justo detrás de mí. Veía a un grupo de señores, disculpa Ángel, si ves que se va la voz, es porque están cayendo proyectiles y botellas por esta zona. En cualquier caso, lo que te decía, Ángel, es que señores mayores estaban a mi lado, no podían salir porque había tanta gente que era imposible apartarse. De hecho, estaban intentando calmar a la gente, pero es imposible. En estos minutos, Ángel, la cosa ya está viciada. Aunque se intentan marchar de la zona los manifestantes, el intercambio y el lanzamiento, en este caso, de proyectiles hacia los agentes es constante. Hay algunos que piden en primera línea pausa, se arrodillan ante los agentes, pero evidentemente en una situación como esta, cuando se intentan ya, digamos que estamos en el corazón, en un punto de Marqués Urquijo con Ferraz, en los 100 metros de la sede del PSOE, los manifestantes ya se están abriendo por las 3 calles que hay por estos alrededores, se están dispersando por aquí, y eso está haciendo que los agentes se estén dividiendo en 3, intentando contener y alejando, porque ya era un momento irrespirable el que se estaba viviendo en este punto de Madrid, con lanzamiento también de botes de humo, bengalas. La policía se ha intentado mantener en un segundo plano. Ángel, yo te decía que antes de la intervención se acercaba un chico y el policía le decía, textual, protestar lo que queráis, protestad lo que queráis, pero mantened las vallas. Claro, algunos lo hacían y otros no, y ahora están haciendo los típicos carruseles, desplazamientos de los furgones de la policía para intentar dispersar a los manifestantes en una calle que es bastante amplia, ¿eh? No son callejuelas, son calles muy amplias, con tres carriles a un lado, otros dos a otro, con contenedores que están esquivando los furgones policiales para intentar que los presentes abandonen la zona, presumiblemente yo creo que hacia el Parque del Oeste Teleférico.
Al final los que van a conseguir que cesen las manifestaciones son toda esta panda de idiotas que van a lograr que la gente no vaya a manifestarse por miedo. Álvaro, ten cuidadito, hablamos en un rato.
Un abrazo.
Chao. El caso es que en un momento, como te digo, esa protesta en Ferraz, pues se separó en dos. Un grupo numeroso se fue desplazando, cortando la Gran Vía hasta el Congreso, Neptuno, Paseo del Prado. Ese grupo llegó hasta Neptuno, se dio la vuelta y ha vuelto como hacia Plaza España. Y está Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado. ¿Cómo está la cosa? Ahí, ojito, estamos muy cerca de Ferraz, un poquito más hacia Plaza España. ¿Qué ha pasado?
Efectivamente, es que ahora mismo estoy yo en la parte de arriba de la calle Marqués de Urco, muy cerquita también de la sede socialista, que está totalmente acordonada por arriba y por debajo. La gente está subiendo la calle arriba, mucha gente corriendo. Ha habido un momento incluso de que yo me he quedado entre la pared y la propia marea de gente que se vivía en momentos de tensión, porque efectivamente es un poco lo que tú comentabas antes. Hay mucha gente que es normal y corriente, que simplemente se ha venido a manifestar, y en el momento en el que han empezado los golpes y han empezado los petardos y han empezado las cargas policiales, pues lógicamente se ha asustado y ha subido hacia arriba, que es ahora mismo donde nos encontramos. Hasta este momento eran todo cánticos. Es verdad que había gente, por ejemplo, subida en las marquesinas de los autobuses, había gente asomada a los balcones, algunos curiosos y otros que con la bandera de España pues animaban a los de abajo, pero se respiraba cierta calma. De hecho, los negocios estaban abiertos. En el momento en el que Álvaro te estaba contando la información, han empezado todos a cerrar. Había gente bebiendo en la puerta de ese local, de ese bar, con una cerveza en la mano. Algunos gritaban, cantaban, pero se respiraba calma hasta hace literalmente la conexión con Álvaro, 5 minutos.
Joder. Hablamos en un ratillo si quieres. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Os pido muy brevemente un avance y nos vamos hasta Bruselas. Carmelo.
Se veía venir y que esto podía pasar, porque cuando se calienta la calle, pues manifestaciones que son perfectamente legítimas de protesta, pues si se sube el tono, aparecen personajes y aparecen grupos indeseables que convierten
es muy una, posible una que protesta. Es muy posible que no sepan ni por qué se están manifestando.
Nada, no tengas ni la menor duda. Pero aparece siempre este tipo de gente que revienta la manifestación y revienta la causa. Es decir, le quita la razón a la causa. Porque al final lo que queda es esto: escenas de violencia, gente encapuchada, neonazis, desocupas, extraños que aparecen aquí liderando todo este tinglao. ¿Qué tendrá que ver eso con la causa?
Peri, Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches. Pues yo coincido totalmente, y sobre todo lo que pienso que hay alguien a quien esto le beneficia enormemente.
Sin duda.
Sánchez. Y yo creo que no digo que lo esté celebrando, pero se estará frotando las manos. Porque oye, ya tiene argumentario para el victimismo falaz.
Ahora comentamos, pero quiero hablar con una persona que en los últimos días es portada en los periódicos todos los días, pegadita a Puigdemont. Es impresionante. O sea, Paloma García Ovejero, Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te diviertes?
Mucho. De hecho, llego a casa, no lo predico, sea la hora que sea, y te mando un mensaje diciendo, ¿otra vez?
Lo sé, porque sí. Abro los ojos, sea la hora que sea, y tengo a Ángel riéndose.
Y aparezco yo ahí, sí, correcto, es así. Oye, ya fuera de coñas, Santos Cerdán, el delegado de Pedro Sánchez en Bruselas, ¿sigue por allí? Hoy mismo ha salido diciendo que se queda a dormir. Puigdemont sigue, no sé si mareando la perdiz o ganando tiempo. ¿Cuál es tu análisis?
Pues mira, hoy ya no hay nada, eso seguro. Sí siguen negociando. Pero si hubiera acuerdo esta noche o esta madrugada, ya hasta mañana no lo sabremos. Eso es lo que nos han dicho, digamos, ya por una cuestión de orden práctico, de iros de aquí, que si hay algo ya hasta mañana no os vamos a decir nada. Pero la situación es exactamente igual que hace 24 horas, Ángel. Santos Cerdán, en el mismo hotel, venga a hacer check-in, check-out, que voy, que vengo. Los de Junts, igual, pendientes de la carretera Bruselas-Waterloo, porque se han quedado solo el núcleo duro. Los demás se volvieron a Barcelona ya ayer. La única diferencia, si quieres, es que lo que ayer era inminente, cuestión de horas, estás atentos, hoy ya se ha sustituido por el va para largo, podéis marcharos, ya os avisamos. Sí. La realidad es que hay equipos jurídicos trabajando en Madrid y en Barcelona. Tocan un papel, se lo mandan al político. El político se lo manda al otro político, se lo manda a sus equipos jurídicos. Y así están. ¿Qué pasa? Que por primera vez se les ha escapado hoy a los negociadores socialistas que están negociando, sí, la ley de la amnistía, pero también detalles del acuerdo político, cuando nos llevaban diciendo semanas que eso estaba cerrado, que solo faltaba casi ya atarlo para que el Constitucional no tumbe la ley. En cambio, los de Junts nunca han dejado de decirnos que falta lo técnico y lo político. Así que realmente estamos a ciegas. ¿Puede pasar en cualquier momento? Por supuesto, pero no hay indicios ni de una cosa ni de la contraria.
¿Tú crees que está tensando la cuerda hasta el infinito y más allá, o que esté capaz de romperlo porque está como está?
Mira, aventurarse...
No, es una opinión, te pido mera opinión.
Es una osadía, pero mi opinión es que lo tenían hecho el domingo por la noche y algo pasó el lunes por la mañana. Me baso en percepciones, gestos, movimientos concretos. Algo ha pasado entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. No sé el qué. Y desde luego hay un hermetismo absoluto en ambos bandos. Los de Junts, que dicen poco, ahora ya no dicen nada. Y entre los socialistas, pues igual, discreción, discreción y esperar y esperar. Así que lo que tengan que resolver, desde luego, es contrarreloj. Ahora sí que empiezas a percibir el nuevo mensaje mantra, que es: no tiene por qué ser esta semana, no tiene por qué ser esta semana. Hoy desde fuentes socialistas nos decían incluso, así tal cual, textualmente: no hemos dicho nosotros que fuera a ser esta semana. Bueno, sí, sí lo habéis dicho vosotros, porque este viernes hay un congreso al que queríais llegar con el pacto hecho. Y lo que sí que está claro, Ángel, es que en cuanto hay pacto, se convoca investidura. O sea, ahí no van a esperar a que haya referéndums ni nada. Ni que lo vean los partidos, los socios, los que lo tengan que ver. Pero ya te digo que si hay acuerdo aquí, automáticamente en Madrid estáis preparando las alfombras de la investidura.
Hablamos. Gracias, Paloma.
Será un placer.
Gracias otra vez, como siempre. Enseguida volvemos a la calle Ferraz, porque siguen los incidentes ahí en la esquina con Márquez de Urquijo. Peri, ¿cuánto crees que hay de teatro, de tensión de cuerda o de que este zumbó pueda romper todo?
¿En porcentajes lo quieres?
Sí.
Joder, pues es complicado porque yo suspendía matemáticas. Yo creo que hay un 100% de todo. Es decir, y hay incluso de lo que decimos en CAI de guasa. Porque hoy, en realidad, uno de los motivos por los que Puigdemont le ha dicho a Santos Cerdán que hoy no iba a ser es porque estaba de ejercicios espirituales con el prior de Montserrat. Es decir, estaba reunido con el prior.
¿Le ha contestado eso en serio?
Bueno, le ha dicho una... No, hombre, no le ha dicho ejercicios espirituales, eso lo añada la guasa gaditana, pero sí que estaba con el prior de Montserrat y que, por lo tanto, no iba a poder ser hoy. No sé si tenía una epifanía o si iba a caer del caballo o qué leches iba a pasar. A ver, yo lo que creo que, primero, en una negociación es muy torpe cuando es una negociación a tres bandas en la que dos bandas están enfrentadas, que es RC y Junts, por ver quién queda mejor frente al pueblo catalán, pues es muy torpe salir y anunciar y escenificar el acuerdo con RC, en el que además le has dado todo, prácticamente todo, y dejar al prófugo como de postre. Eso es un error, en una negociación, porque adquiere... hay una parte que es de celos, ¿no? Y entonces, ¿quién ha ganado? Y eso es muy importante para el relato de dentro de Cataluña. Es decir, catalanes, querido pueblo, gracias a mí y no al otro, no a Junqueras, se ha conseguido esto. Entonces ahí tienen un problema, porque tienen que contentar ahora a Puigdemont, y Puigdemont es complicado de contentar. Pero el problema al final realmente quien lo tenemos somos los españoles, que estamos asistiendo a un esperpento y a la demolición del Estado de Derecho tal como lo conocemos. Y eso no lo están haciendo los independentistas, porque ya lo hacían antes, ya lo intentaban, pero antes se les paraba y ahora se negocia con ellos, ¿no? Ese es lo triste. Lo triste no es lo que hace Puigdemont y Junqueras, que no engañan a nadie. Lo triste es el que engaña siempre, que es Sánchez. Eso es lo lamentable.
Carmelo, el juego de Bruselas.
Yo coincido con Perín, que efectivamente está detrás.
Vamos a ver, habéis coincidido ya dos veces en lo que va de noche y son las 10:15.
Sí, pero porque en esta situación que estamos viviendo, situación que estamos viviendo, tiene que haber puntos de encuentro en una situación como está este país, y este es uno de ellos.
Sí, bueno, yo coincido en que aquí esa competencia, el tener que, digamos, que negociar en dos pistas a la vez, con dos rivales entre sí, pues esto lo complica todo. Yo no calificaría de torpe el anunciarlo con Esquerra, porque es que Esquerra, Peris, seguro que se lo exigió, porque evidentemente Esquerra se lo puso también difícil, porque necesita tener como mínimo tanto protagonismo como Junts. Y entonces ahí es donde aparece, en efecto, que Puigdemont está estirando cuanto puede su protagonismo tras ese ataque de cuernos que le produjo el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, con el tema de los rodalíes y la condonación de la deuda, porque estos son asuntos que le duelen especialmente a Puigdemont, porque Puigdemont está trabajando para lo suyo. Al fin y al cabo, Esquerra puede sacar pecho de que trabaja para todos los catalanes, ¿no? En cambio, Junts, es decir, Puigdemont, pues no puede decir más que trabaja para él mismo, para su futuro, ¿no? Y sinceramente, yo a la pregunta que le hacía Ángela, nuestra compañera allí en Bruselas, yo creo que nunca hay que descartar, esto ya me lo has oído más veces, Ángel, nunca hay que descartar la espantada final. Es verdad que parece ya improbable.
¿Te refieres de Puigdemont?
Sí, sí, de Puigdemont. Parece ya improbable porque se ha avanzado mucho, aparentemente, pero Puigdemont es un personaje imprevisible. Es un político infame, que es atrabiliario y, por tanto, es absolutamente imprevisible, con lo cual
pues se tiene que entender perfectamente con Sánchez. Acabas de definirlo.
Bueno,
igual.
Bueno, yo creo que siempre ha habido niveles en esto. Pero en cualquier caso, a mí me sigue pareciendo que hay un porcentaje nada despreciable de posibilidades de que todo esto salte por los aires.
Pues veremos. Ha habido declaraciones al respecto, Nekane.
Eso es porque desde el gobierno se limitan a decir que la negociación va avanzando, pero que no va más allá. Y atención a las palabras que decía esta mañana la portavoz Isabel Rodríguez.
Desearíamos en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura, poder abordar una cuestión que es un lastre, como ha sido esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La clave es el condicional ese que ha puesto, ¿no?
Eso es.
Si sigue adelante la investidura. La línea sí, que apuntabas.
Sí, sí. Parece que, bueno, que es un lenguaje que hasta ahora no se había empleado. No se había empleado hasta ahora. Hasta ahora parecía que todo iba a salir, que todo iba encarrilado. Ya sabes que algunos...
A ver, porcentajes.
Bueno, pues yo que la semana pasada te decía que un 60-40 a favor de que ya pudiera salir, dado que parecía que había avances, ahora creo que hay como poco un 30-35% de posibilidades todavía de que salte por los aires esto.
Pues yo creo 99-1.
Tú ya lo sé, tú es que eres...
Yo que estoy tan harto...
Ya, coño, pero...
Me ciega.
Vaya un análisis.
Pero ¿y tú qué crees?
Pues mira, aquí tenemos hecha una porra entre varios compañeros. Tengo que decir que uno de ellos se mantiene como tú en el 90... No, en el 100% que sale, y lo dijo al día siguiente de celebrarse las elecciones. Lo dijo yo, o sea que tiene ese mérito. Aquí la media está en 60-40, hoy que la he vuelto a revisar, porque claro, como nos estamos jugando dinero, aquí hay mucho miserable.
¿60 por qué?
¿A qué sale? Ha habido un intento de una persona débil, que por 5 euros ha intentado cambiar su voto, le he dicho que no sea miserable. Pero entonces
¿Cómo se llama?
No pienso decirlo, pero sí diré que es un miserable a toda la audiencia.
Sí, por cinco puñeteros euros. Lo es.
Pero, y la he pretendido hacer para bajarlo a un porcentaje ridículo. Pero bueno, 60-40 yo diría que es la media. La mía, 70-30.
70 a que sale, 30.
A que sale.
Sí, 30 que pudimos...
Se acerca a lo que yo decía.
Sí, más o menos.
65,
sí,
creo, 75. Sí.
Vaya, vaya, ahí, que llevamos la tercera vez que están de acuerdo
esto
todos los piezas.
Esto empieza a ser preocupante.
Capítulo jueces, Nekane, fundamental, no sé hasta dónde, me comentaba Gloria Lomán hace un momento, la clave ha sido, cuando dice Paloma, algo pasó el lunes, dice Gloria, la clave, la Audiencia Nacional, García Castellón, no sé.
El gobierno lo que ha hecho hoy de momento es cargar contra los vocales del CGPJ por pronunciarse contra la ley de amnistía. La portavoz, la escuchamos de nuevo, Isabel Rodríguez, califica de inaudito que el Poder Judicial se pronuncie sobre una ley que ni siquiera existe todavía.
Pues no deja de ser inaudito que un órgano, además, en el que están sentados personas con estos conocimientos y estas trayectorias jurídicas, se emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, de la que desconocen su contenido. También se califica por sí solo. Igual hubiera estado bien.
Y más allá, ha ido el gobierno catalán a través de su portavoz, de Patricia Playa, señala a Aznar como impulsor de una reacción en la que acusa directamente de prevaricar a la cúpula judicial.
Aznar dijo hace unos días:
el que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga. Y las paraules
han tingut efecte. Palabras han tenido efecto. La derecha ha reaccionado y se está movilizando. Lo vemos en las calles, en algunos medios de comunicación, pero sobre todo en la cúpula de los estamentos judiciales. Están vulnerando o quieren vulnerar el Estado de Derecho.
Es fantástico. O sea, que hablen de Estado de Derecho los mismos, con un apellido u otro, antes o después, que dieron el golpe hace 6 años, mira, de verdad, más allá de que discrepes o no...
Son los menos autorizados moralmente para hacerlo.
Carmelo.
Bueno, pero mira, espera, yo os voy a poner un ejemplo... Sí, perdón.
No pasa nada.
Venga.
Perdón, por Dios.
No, yo francamente creo que es más que cuestionable. Yo creo que el pronunciamiento este previo de los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial, hay que decirlo, porque es la casualidad de que son los conservadores. Y yo creo que quien ha tenido ahí algo de más prudencia ha sido otro juez conservador, que es el presidente suplente, que ha dicho: hombre, vamos a esperarnos al texto para pronunciarnos. Efectivamente, pues todos sabemos por dónde puede ir los tiros, pero yo creo que un organismo como el Consejo General del Poder Judicial tendría que haber, a mi entender, haber esperado a conocer qué es lo que va, el contenido de lo que está criticando. Esta es mi opinión. La impresión que ha dado es que ha hecho más que una acción preventiva judicial, una acción política. Esta es mi forma de verlo.
Yo ves, en este caso ya
va
a ser discrepo. Bueno. Yo creo que tenemos la información suficiente, entre otras cosas, porque lo han anunciado las partes negociantes, en el caso de RC y en el caso del PSOE, de que va a haber una ley de amnistía. Los términos, es que creo que no hay ningún término posible cuando, según tengo entendido, alguien que es magistrado del Tribunal Constitucional y que antes fue ministro de Justicia, decía que era claramente inconstitucional. Y lo dijo en el 2021, me parece. Y era inconstitucional. Lo dijo el que entonces era ministro Campo. Entonces, que los jueces se pronuncien, como decís, preventivamente, me parece que es que cuando se está atentando contra la igualdad entre españoles, y eso es un hecho empírico, no es discutible, cuando se atenta contra la división de poderes, que es un hecho real, que lo estamos padeciendo, cuando se ignora los órganos consultivos, que lo sabemos porque se evita al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, cuando se pervierte hasta la semántica, porque se trasviste la mayoría progresista cuando es un pacto con la minoría independentista, cuando se comete un fraude electoral, porque esto no lo tenías en tu programa electoral, o al menos no en el que hiciste público a tus votantes, por eso a lo mejor ocurre que haya la mitad de ellos no estén de acuerdo, cuando se señala como democrático solo lo que te beneficie, como fascista aquello que te perjudica, pues yo creo que en todo eso es lógico que uno de los poderes judiciales, cuando ve que el poder ejecutivo está pervirtiendo el orden constitucional o sospecha que lo está haciendo, se pueda pronunciar. Y yo creo que eso no es tan inaudito y desde luego ha ocurrido en otras ocasiones. A mí lo que pasa es que cuando es de una parte, tengo la sensación, no la sensación, la certeza, de que este gobierno tiene tics, por ahora kirchneristas, no bolivarianos, pero sí kirchneristas, de que quien le ataca a él, ataca a España, ataca al Estado, ataca a la democracia. Lo estamos viendo en su reacción cuando un grupúsculo de mononeuronales revienta una manifestación pacífica, que mete a todos, a una parte, pues los mete a todos en, por lo que hacen cuatro descerebrados, insisto, mononeuronales. Lo que estamos padeciendo es un gobierno que considera que cualquiera que le lleva la contraria es un fascista. En cambio, cualquiera que da un golpe de Estado contra la unión de este país es un socio leal de gobierno.
Todo esto que cuentas es bueno, yo lo escucho con atención, puede ser discutible o no discutible, no lo sé, pero lo que se trata ahora es de si el órgano de los jueces es el que tiene en esta circunstancia que decir si esta futura ley de amnistía, que no sabemos cómo va a estar planteada porque el texto no lo conocemos, es constitucional o no. Parece que eso quien tendría que decidirlo es el Tribunal Constitucional, no los jueces conservadores, solo los conservadores, con una excepción, perdona, Peri. No, yo no hago ninguna trampa. Yo digo lo que pienso, simplemente.
Sí, por supuesto.
Que los jueces conservadores, uno de los cuales se abstiene y dice, oiga, yo no lo puedo apoyar ese documento porque entiendo que hay que esperar un ratito a conocerlo. Y que además se pronuncia sobre algo que tiene que pronunciarse porque lo que es la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional.
Muy breve, Peri, porfa.
El que se abstiene, si va a abstener en todo, no solo en esto, porque ya lo dijo antes. Es decir, lo dijo cuando se le nombró, que es el presidente. Y se abstiene por eso.
Por eso. Perdona, lo argumenta.
Pero que lo dijo.
Como te he dicho, pero
si fuera cualquier otro caso, también se abstendría. Porque lo dijo, bueno, que en caso de empate, él siempre se abstendría.
El argumento que he usado ha sido ese.
Pero si contamos la película, la contamos entera. Sí. Y luego hay otra cosa. Perdona, en los jueces lo que están haciendo es pronunciarse al amparo de los jueces, es decir, amparando a los jueces que juzgaron a toda esta gente a la que el gobierno quiere amnistiar. Es decir, lo que están haciendo es su trabajo, que es proteger el buen nombre de los togados que durante todo un juicio estuvieron defendiendo al Estado frente a unos golpistas. A mí me parece absolutamente lógico, y lo que me parece incomprensible es la actitud de los progresistas. Pero bueno, es respetable, pueden tomar la decisión que quieran, lo mismo que los conservadores. Absolutamente igual de respetable.
Dejadme,
me cuesta más.
Y el hecho de
dejadme,
que
chicos, que me voy con los que están en la calle. Álvaro García, en la calle Ferraz todavía. Buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿cómo está la cosa?
Sí, pues mira, el momento que se ha producido en la última conexión, el momento en el que los policías actuaban, se han dispersado por todas estas calles del centro de Madrid los manifestantes, y ahora es el momento que se están reagrupando los asistentes. Están volviendo a esta zona de Ferraz, a unos 100 metros. Ya no hay vallas en este punto. Siguen cayendo cristales. La policía ha intervenido hace unos minutos cargando contra los manifestantes. En este momento están manteniendo su posición hacia la derecha. A la izquierda, a unos 20 metros, están los encapuchados, porque esto hay que decirlo. Van todos con la cara tapada, con contenedores tapando el camino entre los policías y ellos. En un momento dado, los agentes han lanzado incluso botes de gas. Los manifestantes iban preparados con gafas, con mascarillas incluso, intentando, y sabedores de que esta situación se podía dar. Te puedo decir que al menos hay dos heridos que se ha llevado un par de ambulancias de esta zona. Ahora es el momento, como te digo, de cierta y relativa calma, calma tensa, como se suele decir, una forma muy manida, pero en realidad es una calma tensa en la que los manifestantes se están reagrupando para intentar volver a acercarse hasta este punto de la sede del PSOE en Ferraz.
Lo que habría que decir a toda esta gente, primero, que no se hagan los sobres porque la están cagando, y segundo, que mañana hay cole, ¿no? No sé, por ejemplo.
Sí, yo creo que es que no tienen mucho, a lo mejor no tienen mucha, no le dedican mucho tiempo a alguna labor fructífera. Hay que decir que la pancarta que ha presidido con más, digamos, de una forma más notoria, la manifestación ponía exactamente: la Constitución destruye la nación. Hay que recordar que una de las uno de los argumentos contra la amnistía es que puede chocar, como contaba, por ejemplo, Peri, con la Constitución, lo cual es digamos, un argumento como poco que defendible, ¿no? Porque lo defienden algunos juristas, por lo menos, o muchos juristas. Entonces, aquí hay una especie de desideratum que,
hombre,
que
cuando hace... se ponen a cantar el cara al sol, muy no, constitucional,
no parece,
me parece que no,
no parece, no,
nada,
o cuando empiezan a repartir fotos de Franco.
Nos vamos un poquito más allá, hacia Plaza España, creo. Gonzalo Zavalla, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, hola de nuevo. Pues mira, yo precisamente estoy en la parte de arriba de Marqués de Urquijo. Para que te hagas una idea, esto es un sándwich. Están los manifestantes en el medio, hay policía arriba y policía abajo. Entonces, cada cierto tiempo, pues alguno de los manifestantes se viene arriba, carga contra la policía y empieza una estampida de cientos de personas que, la verdad, ponen en riesgo a mucha gente que estaba por aquí. Es cierto que esta zona, a raíz de esto que te acabo de contar, pues se ha vaciado considerablemente. Queda, podríamos decir, lo peor de cada casa. Gente que le tira botellas, gente que tira adoquines a la policía. He visto gente que movía contenedores para impedir el acceso a las calles aledañas de Marqués de Urquijo. Los agentes están con escudos antidisturbios, están con el casco puesto. Se han lanzado gases lacrimógenos. La policía ha empezado a moverse, la gente ha empezado a correr por las calles aledañas. Muchos se han marchado, los más normales. Y ahora mismo veo pasar pues a 5 furgones policiales que bajan la calle, imagino que para apoyar en las inmediaciones de la sede socialista.
Hay un riesgo aquí ahora, y es que se produce una dispersión de esta gente embozada, de esta gente que va con la cara tapada o con gafas y con todo este rollo, y que son los que ya de antemano
querían
que iban a eso, claro, querían violencia. Toda esta gente se dispersa y ahora pues el riesgo de que puedan hacer asaltos puntuales no controlados por la policía, como hemos visto, por ejemplo, en las manifestaciones que hubo en Barcelona, ¿no? En la época...
Sinceramente no es comparable, ¿eh?
Bueno...
No,
esperemos que eso
no
sea...
Carmelo, no me jodas, macho.
Esperemos que no sea comparable. Pero yo he visto, ¿sabes qué pasa? Que esta gente va a las manifestaciones a pasarlo bien. No va a defender ninguna causa.
Sí, no, está claro.
Entonces va como el que va a una romería o el que va a los toros y como va a divertirse, tal, y bueno, y vamos a quemar unos contenedores o vamos. Esto puede pasar perfectamente esta noche con esa gente que porque estos no tienen freno. Y si no tienen un policía delante que les pueda parar, pues...
Pero entonces, una cosa, aceptando, bueno, porque es además lo que toca, ¿no? La descripción que haces de estos, que insisto, yo describo como mononeuronales, se deben poner la capucha para sujetar la única neurona que tienen. Pero, claro, a mí lo que me preocupa, que en esta descripción que acabamos de hacer y que están haciendo nuestros compañeros que están allí a pie de trinchera, claro, insisto, que no cojamos la parte ínfima por el todo y sobre todo que no lo haga el gobierno, por sería un acto de cinismo. Es decir,
no, pero claro, es que le están dando el argumento.
Sí, sí, un momento. Ya, pero tenemos que pedir cierta responsabilidad también, no solo a los partidos que convocan una manifestación, sino también al partido al que se la convocan. Es decir, porque aquí hemos vivido situaciones en las que nos parecía todo bien, o sea, y tenemos todavía muy fresca, y era un motivo terrible. Tenemos muy muy fresco cuando se rodeó una sede, la de Génova, concretamente, después de un atentado atroz.
A mí nunca me pareció bien.
Yo no te digo que a ti te lo pareciera, ni lo he dicho.
No
te digo, pero sí
mí,
sabías...
Por ejemplo, no, y lo critiqué.
Y había... Rubalcaba se dedicó a hacer el guión... No, y Rubalcaba se dedicó a hacer el guión de merecemos un gobierno que no nos mienta. Lema que se podría perfectamente haber utilizado en esta manifestación, porque también nosotros hoy merecemos un presidente que no nos mienta. Y se rodea la sede de Ferraz, que a mí no me gusta, como a ti, que se rodee ninguna sede de ningún partido, no me gusta. No me gusta, precisamente porque acaba pasando este tipo de cosas. Y que porque una cosa es protestar ante una sede, que no me gusta, y otra cosa es cercarla, atosigar y tratar de acojonar a quienes están
ahí. Y poner a esos policías
que
están todos en contra de la amnistía en una situación
exacto,
imposible.
Pero lo que a mí me tardaron un minuto y medio ayer, después de lo de Santos Cerdán, que tendría que taparse la boca y lavársela, en decir que esto era fascismo. Yo creo que es un insulto a un montón de personas hartas que han ido a manifestarse ahí, como mañana irán a otros sitios, y llamarles fascistas.
Bueno, hay gente,
sobre todo, es un insulto allí, para la gente que ha sufrido el fascismo.
Pero hay gente allí, que se la puede calificar claramente de fascista, porque son gente que son, hay neonazis. Hombre, esos no son hermanas,
insisto,
de la caridad.
¿Qué porcentaje dirías?
Porque Santos Cerdán se refirió a todos. Pero hay gente que está protagonizando esos saltos de violencia y que al final es lo que queda de una manifestación, no queda la protesta legítima y que es perfectamente respetable. Yo nunca cederé ni un gramo al recorte de la libertad de expresión. Pero todo eso salta por los aires por esta gente que van a la manifestación repartiendo. Bueno, hay una bandera carlista, que joder, hay que ser un moderno para sacar una bandera carlista en estas circunstancias.
Pero insisto, que es una estupidez y me parece un acto de cinismo que el mismo partido que decía que ha jaleado scratches, que los ha como mínimo comprendido, entendido, porque eran jarabes democráticos y no solo era Podemos, que ahora se rasguen las vestiduras y metan el mismo saco a todo el mundo. Y lo hicieron ayer y lo volverán a hacer hoy.
Pero no metas a todos los del partido, porque no todos lo hacían. Hay gente
a los dirigentes del partido, a los que lo justifican,
y hay gente que no.
Bueno, pues mira, lo resumo: dirigentes del partido y dirigentes del gobierno.
Dejadme dos minutos, que ahora vuelvo. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Aquí aguantando esto. Mensajito de línea directa.
Vamos a hablar de ahorro, venga, porque si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este noviembre Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Laura es una persona con discapacidad visual. Es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los Rascas de la Once.
Bien jugado.
Porque cuando juegas a los Rascas de la Once, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El miércoles 8 de noviembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE levantarán sus copas de Malabrigo, brindando por el 21 aniversario de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero que es emoción y puro carácter. Como su creador, José Moro. Fruto del desafío, al terreno, a la altura y al frío. Y ahora, Malabrigo estrena imagen renovada. Recuerda, en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, que sigue el tío ahí en la redacción de ABC. Oye, noticia que a mí me llamó la atención hoy, no sé cuál es vuestra interpretación, yo seguramente me pierdo alguna clave. Quien fuera ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, pide que se abra juicio contra el PP por el caso Kitchen. Mecane.
Fernández Díaz está acusado en la causa y cree que el partido también debería ser considerado partícipe a título lucrativo. Considera que se benefició de la operación de vigilancia al tesorero Luis Bárcenas y, por lo tanto, es obvio que el partido se ha incluido. El operativo policial que se utilizó por la cúpula de Interior se puso en marcha para obtener y frenar información comprometida para el PP. Fernández Díaz se suma a los recursos presentados por su número 2 y también por la acusación que ejerce el PSOE.
Yo, la interpretación que hago, dentro de que a mí me falta todavía información sobre este movimiento de la defensa de Jorge Fernández Díaz, es que se ve que la situación suya debe ser algo desesperada y trata de desviar responsabilidad hacia el Partido Popular.
Dice situación judicial.
Judicial, sí, sí. Yo creo que es una situación complicada para él, está muy complicada. Entonces yo creo que este es un giro que da la defensa para intentar desviar y quizá, bueno, que se, no sé, intentar que aquella conversación grabada de Cospedal con Villarejo, que vayan, o sea, vayan como que esto, todo este movimiento que hubo ahí, a mi juicio es un absoluto escándalo. De lo de Kitchen es de las cosas más deleznables que se hayan podido ver en los últimos años, y yo creo que está bastante pillado Jorge Fernández Díaz. Lo que le piden es cárcel, vamos, pero cárcel en serio, y cuando veo este tipo de movimiento entiendo que hay una estrategia, un giro dramático para intentar desviar responsabilidad.
Agustín.
Hombre, y es un giro dramático porque para él esto no se le debió ocurrir al solo, y fue una decisión motu propio que él tomó. Entonces entiendo que, evidentemente, y tienes toda la razón, que es un giro de la defensa, pero también es como ocurre, y lo hemos vivido en muchos casos, acordémonos con los Roldanes y los Amedos tirando de la manta, amenazando, amagando, y con Villarejo, que lleva tirando de mantas, pues de su propio nacimiento, pues sí, sí, porque es su propia condición, porque es un extorsionador, pues, pero tiene con qué hacerlo. Pues este caso es lo mismo, es decir, Jorge Fernández era ministro, se puso en marcha la operación Kitchen, y la operación Kitchen no debió ser algo que se levantó por la mañana y dijo, bueno, voy a ponerme a vigilar a este. No lo hizo, y alguien se le tuvo que dar la orden, la instrucción, y él acatarla. Podía haberse negado, esto no es el ejército. Entonces, hombre, a mí me parece terrible y dramático que tengas que acabar en la cárcel, pero puedes acabar en la cárcel, porque la justicia tiene que funcionar y aplicarse también a todos los demás que han hecho cosas muy deleznables, sí, sean del color que sea.
Sí, pero tienes razón en algo, yo creo que es categórico, y es que él pudo negarse, o sea, y al final el ejecutor es él. Quiero decir, sí, aunque claro, consiga, fíjate, aunque consiga bueno, demostrar que vino la orden o la iniciativa por parte del PP, ¿y qué? Pero es que tú eres el ministro del Interior. Es que tú eres, claro, el ministro del Interior. Aunque el PP tenga una responsabilidad porque pueda ser el ideólogo intelectual de la operación.
Sí, pero el PP como ideólogo, claro, tiene que ser alguien.
Hay que ponerle cara y ojos. Claro, por eso,
no hay obediencia de vida.
Por eso, efectivamente, yo creo que está tirando la piedra hacia Dolores de Cospedal porque que trate de agarrarse a esa conversación de Villarejo con Dolores de Cospedal que se grabó y que creo que eso en algún momento ha sido completamente desestimado, o sea que
sí,
en el proceso
sí, sí. Con de, lo hecho, cual, de hecho lo del partido fue desestimado.
Exacto, fue desestimado, pero yo creo que él trata de, bueno, pues desviar, pero yo ahí estoy contigo, Peri, es que el ejecutor es él, él es el ministro del Interior, él es el que tiene la fuerza la fuerza pública, ¿no? Y la que puso al servicio a, creo que un total de 70 funcionarios para llevar a cabo esta operación. Es que la cosa tiene narices, vamos, apesta, efectivamente.
Hablando de funcionamiento de la justicia, no sé qué habéis pensado en cuanto habéis oído o leído esta noticia. Es muy gorda, ¿eh?
El primer ministro de Portugal, que ha dimitido tras verse implicado en un posible caso de corrupción, se le investiga por prevaricación, corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Esta mañana han registrado su casa. También están implicados varios de sus ministros. António Costa gobernaba con mayoría absoluta y ahora el presidente Rebelo de Sousa tendrá que decidir si convoca elecciones en el país o los socialistas eligen a su nuevo primer ministro. Costa dice que dimite por dignidad, pero desmiente su implicación.
Es dignidad.
La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta, y menos aún con la sospecha de haber cometido algún acto criminal. Por lo que en estas circunstancias presenté, obviamente, mi dimisión a su excelencia, el señor presidente de la República.
A su excelencia, el señor presidente de la República.
Es un temazo, ¿eh?
No, es un temazo y además sí. La impresión que me da es que António Costa, esto es una gran sorpresa y puede ocurrir que António Costa no estuviera en el ajo, pero no estuvo lo suficientemente vigilante y por eso, porque él dice que
la policía se presenta por orden de la fiscalía en la casa del primer ministro.
No, en la casa,
o sea, es como si se presentan en la parte residencial de la Moncloa.
Pero a él no le detienen ni en principio le imputan, solo le investigan, no le imputan. Hay dos detenidos que están ahora mismo
su jefe de gabinete.
Exacto, su jefe de gabinete y el empresario amigo. Entonces la impresión que me da, y con esto termino, es que puede, lo más probable es que él se sintiera, digamos, que las personas de su confianza se habían montado un tinglao y él tendría que haberlo sabido y no lo sabía, no lo lió. Yo no tengo la impresión de que António Costa sea un corrupto, sinceramente lo creo, pero que evidentemente ahí ha pasado algo muy gordo, para que tome esta decisión, eso es evidente.
Peri.
Yo también tengo esa sensación y me da bastante pena porque era como el chico de oro, pero casi, del socialismo.
De la izquierda europea.
Y me da pena, sobre todo porque además, yo que me he tenido que fajar en demasiados casos de corrupción, siempre son demasiados, al final la gente se cree que los disfrutas y no. Lo que te da una sensación terrible, ¿no? Cuando yo he tenido que, con mis compañeros Munar, Urdangarín, Matas, pues te da una sensación de desconfianza de todo. Entonces yo cuando vi la noticia me sentí mal. Pero luego pienso otra cosa, que me parece muy interesante para traerlo hacia aquí a España, ¿no? Y tú fíjate lo que hace este hombre ante la mínima sospecha y cuando su jefe de gabinete se ha registrado. Y ahora pensemos en Trump, en Bolsonaro, pensemos en este gobierno cuando cualquier juez toma una decisión o se hace algo sino en una investigación, inmediatamente pone en duda y dice que esto actúan por motivos políticos, lo acabamos de ver y lo seguimos viendo. En este caso, este hombre lo que ha dicho es: yo dimito porque mi dignidad no se pone en duda. No, y probablemente, si se demuestra su inocencia, que probablemente
no
puede estar ni bajo sospecha.
Y coge y dice: me aparto. Y probablemente, si como sospechamos, no tiene nada que ver, se presenta unas elecciones dentro de un año, dos años, si se producen nuevas.
Él dice que no vuelve, Peri.
Bueno, pero pongamos que si lo hiciera, probablemente arrasaría otra vez. Entonces, yo creo que para verlo desde España, a mí lo que me llama la atención es, ahora mismo, teniendo en cuenta que esperemos que no haya tenido él nada que ver, más allá del invigilando que dice Carmelo, que tiene toda la razón, a partir de ahí, A mí lo que me choca o lo que me señala, lo que envidio, es la reacción de este hombre cuando se registra, cuando los jueces actúan. No dice que esto es una confabulación de la derecha portuguesa para tratar de derrocarme. Aquí, cualquier movimiento que hace un togado, cualquiera, lo señala. Cualquier partido de izquierdas dice que esto es una actuación del fascismo, de las cloacas del Estado. Creo que no me equivoco cuando lo digo, porque es así, que lo dicen constantemente. Y no digamos ya Puigdemont y compañía y su banda, y Junqueras, que son víctimas de la derecha judicial. Aquí, este hombre, primer ministro socialista, ha dicho, yo me aparto, ustedes investiguen y condenen a quien tengan que condenar.
Solo un matiz. Ocurre aquí, a la izquierda y también a la derecha, porque hemos visto casos que tú mismo has citado, donde aquí no dimitía a nadie hasta llegar al hablamos, cuando ya se les veía...
Sí, no dimitían, pero no señalaban a los jueces. Yo te digo, no dimitían, y eso tienes toda la razón, no dimitían, bueno, pero no señalaban a los jueces, bueno, ni les acusaban de fascistas ni de cloaca.
Pero a algún juez sí que le han señalado porque les perseguía demasiado.
Carmelo, ni la milésima parte, lo sabes, ni la milésima parte de lo que hemos vivido en esta legislatura, ni la milésima parte. Ni la milésima. Y además en este caso no estamos hablando de temas de corrupción. Estamos simplemente de jueces que están haciendo su trabajo. ¿Qué se ha dicho de Marchena, de Llarena? Por favor.
O de la jueza Daya, por ejemplo.
O de la jueza Daya.
Me quedan 3 minutos. Os pido un flasazo, Nekane, sobre la guerra.
Sobre Israel, se cumple un mes del conflicto entre Israel y Hamas. El ejército asegura que el combate en el corazón de la ciudad de Gaza ya está allí. Netanyahu insiste en que no habrá alto el fuego ni suministros de combustible a Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes. Eso sí, el primer ministro avanza que su plan pasa por controlar de manera indefinida la seguridad en la franja.
Creo que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamas en una escala que no podríamos imaginar.
Os he dicho que me quedaban 3 minutos, ahora me quedan 2. Peri, una reflexión.
Los palestinos desde luego no tienen lo que se merecen, pero sí lo que Hamas quería.
Sin duda, y que realmente...
Vaya Israel, noche que me estoy dando.
Israel además, que tiene todo el derecho a defenderse, porque el ataque de Hamas fue brutal y verdaderamente criminal, pero no puede convertir Gaza en un campo de exterminio, no puede hacerlo. Yo creo que esto le va a crear un problema de reputación internacional histórico, sinceramente.
En fin... Continuará. Lo que no sabemos es hasta cuándo. Carmen Lecina, cuídate.
Un saludo, amigos.
Peri.
Un abrazo, Peri.
Peri, más
quiero
o menos.
Dejar claro que no lo soporto, que esto que ha dicho del abrazo no lo piensa realmente.
Ya, ¿vale? Pero lleváis una noche, machos. ¿Habéis tirado
sí, no me ha gustado nada.
Menos
Carmelo.
En una
no,
cosa.
Te voy a decir una cosa. Le he dicho, a ver si que no me dejará por mentiroso.
Yo otra vez, Peri, cuando ha entrado.
Me hubiera gustado que hubieras estado aquí hoy.
A mí no.
Porque siempre hablamos en diferido.
Nah, ¿para qué?
Eso es cierto.
¿Para qué?
Así es.
¿Para qué, Carmen?
Bueno, pues, hombre, porque sí, porque yo, bueno, podemos discrepar en lo que discrepemos, pero bueno, por encima de todo,
Peri,
creo que somos dos colegas que nos apreciamos.
Haznos un spoiler, ¿con qué abrís mañana? ¿Cómo es la portada?
Pues estamos cambiando la hora porque, bueno, con los sucesos de estos ultras, pues vamos a tocar un poco la portada, también estamos retocando algunas cosas más. Y llevaríamos la protesta en la portada, a veces que ya sabes que es una portada única, la protesta de los policías que piden al gobierno que no los utilice, pero lógicamente vamos a recoger también cómo ha derivado todo en un enfrentamiento con una panda de ultras que han reventado la manifestación.
Pues como siempre, leeremos con atención. Gracias, Agustín, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Carmelo, lo dicho.
Hasta ahora.
Chao. A esta hora, Jorge Bustos cierra la persiana del tiempo de análisis con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día tiene que ser Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, que ha dimitido por una investigación de corrupción en su contra, después de que los agentes portugueses registraran su propio domicilio. Él asegura que es inocente y que no tiene conciencia de haber efectuado ningún acto ilícito. Pero fíjate una cosa, Ángel, durante muchos años este país ha mirado por encima del hombro a Portugal. Y desde hace bastante tiempo ya Portugal viene dándonos lecciones, no solo de un socialismo mucho más sensato y productor de riqueza, sino también de calidad democrática. No ha tenido que esperar a Antonio Costa a que se le abra un juicio oral. Se ha ido por vergüenza torera y para defenderse. Ha dejado el poder absoluto, es decir, el poder con mayoría absoluta que ejercía en virtud de las urnas y no por pactos más o menos raros con extremistas de la Cámara, y se ha ido a su casa. Y esta es una lección que relumbra especialmente cuando la contrastamos con la situación en la que estamos ahora mismo en España. Cuando Pedro Sánchez, el otro socialista del sur de Europa que queda en pie, manda a su número 3 a Bruselas a esperar en un hotel a que Puigdemont, un procesado por corrupción y imputado por terrorismo, le deje entrar a su habitación, esa que está presidida por un cuadro de una sedición, por una foto de una sedición, para suspender el Estado de Derecho en favor de la investidura de su jefe Pedro Sánchez. Esta es la diferencia brutal de calidad democrática y moral entre España, la España de Sánchez, y nuestro país vecino.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles el sonido de los campeones
en tiempo de juego.
Disfruta de la Champions como si estuvieras en el campo.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Desde las 6:30 de la tarde, Real Sociedad Benfica, Arsenal Sevilla y Real Madrid Braga.
Son buenísima, ¿eh?
Muy buena.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más,
el número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
53.275. 5, 3, 2, 7, 5. Serie 18. 0, 1, 8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La ministra portavoz del Gobierno en funciones ha salido en tromba a criticar al Partido Popular, al juez García Castellón y al Consejo General del Poder Judicial. Aunque ya sea costumbre, hay que subrayar la falta de decoro institucional que supone hacer algo así desde la Moncloa. Con la habitual estrategia de presentar respeto formal a las decisiones de los jueces y a las voces políticas discrepantes, Isabel Rodríguez se ha despachado a gusto, con ataques a todo aquel que osa recordar al gobierno que no todos los medios son legítimos para mantener el poder. Una actitud tan atrabiliaria e impropia de la portavoz del Ejecutivo de todos los españoles no hace sino dar la razón al comunicado del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces denuncian que la anunciada aprobación de una ley de amnistía no sería solo inconstitucional, sino que pondría en serio riesgo al Estado de Derecho, eliminaría la independencia judicial y no respondería en ningún caso al interés de España, sino al interés político de Pedro Sánchez y de su partido. Según la severa declaración aprobada por el Pleno del Consejo, aprobar la amnistía supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio de un interés personal y rompería el más elemental principio de igualdad entre los ciudadanos. ¿Será posible que Sánchez siga mirando para otra parte?